Laura Hernández Muñoz, ese es el nombre completo de Laura, bienvenida, escritora mexicana, encantadas de poder hablar con usted.
¿Qué más puedo decir que esta oportunidad que me da Idolia para hablar en esta radio vasca, que me encanta, porque ¿qué te puedo decir del País Vasco? Yo tengo sangre por ahí, entre mis antecesos andaba uno perdido, que se fue a México, pero me encanta tu país. Me encanta.
Y lo conoces porque has estado en más de una ocasión.
La primera vez que fue el año pasado, me deslumbré. Y ahora, como dicen, cuando se escancian los recuerdos y se vuelven a tener experiencias, es cuando se saborea. Ahora que estuve en Vitoria, disfruté mucho, caminé la ciudad, pero más que nada, entendí a la gente. Me encantó hablar con ellos, su sentir, su amor por su tierra. Y yo creo que este amor por lo que tienes, tus raíces, no deben de perderse. Es, ¿cómo te puedo decir? Es una herencia maravillosa que todo ser humano debemos de tener. Porque cada uno de nosotros somos como árboles, pero tenemos raíces. Un árbol sin raíces pronto cae. Un árbol con raíces, aunque le corten las ramas, aunque le corten parte del tronco, sigue estando conectado con lo que ama. Y aparte tienen ustedes un país maravilloso, ese verdor, esos ríos. Estuve en Gelatse, no sé cómo se llama, que subí 400 escalones y los bajé.
¿En Gastelugache?
Es el lugar que...
San Juan de Gastelugache.
San Juan de Gastelugache.
Bueno, Gastelugache, sí.
Gastelugache. Es que es, de veras te sorprendes entre escuchar a los pájaros cantar, entre estás bajando por una escalera de piedra difícil y peor subirla.
No sé, como podemos hablar de tantas cosas, se me ocurre que podríamos hablar por las últimas publicaciones de Laura Hernández Muñoz. Lo último, último que ha publicado, ¿qué es?
El libro es un ensayo que se llama Escribir a oscuras, el erotismo femenino latinoamericano. Este ensayo yo lo escribí precisamente para demostrar que el erotismo no es pornografía. Se ha hecho una mezcla o una ignorante mezcla entre la pornografía y el erotismo. Cuando muestran a una mujer o cualquier acto, diremos, atrevido, dicen, ay, es que es muy erótico. No, es pornográfico. O es vulgar o de mal gusto. El erotismo, en el tantra en la India, los hombres antes de casarse, los jóvenes, se preparan su cuerpo para poder entrar al placer del erotismo con su mujer y ayudarla y darle todo aquello que el amor se transforma en esa fuerza que se llama erotismo. Si el erotismo fuera pornografía, no habría un dios Eros. No tendría, diríamos, el estatus de Dios. Entonces estamos hablando de una espiritualidad de la sexualidad.
Podemos, por hacer así una similitud un poco vasta también, ¿podemos hablar de finura y de torpeza si hablamos de pornografía y de...
Efectivamente, mira.
¿Y de erotismo?
El erotismo hace que el cuerpo se convierta en instrumento, que el espíritu traspase la piel para poder llegar al punto maravilloso que es tocar el cielo, o sea, el orgasmo. Pero se necesita finura, como tú lo has dicho, se necesita tiempo. Se necesita preparación, se necesita esa consagración de los cuerpos, ese gran amor para unirse en una sola sensación de placer, de espiritualidad y de amor. La gran poeta Olga Orozco, argentina, tiene una mínima frase en un poema que dice, sexo sí, que es la mitad del amor.
¿Y qué es lo que buscaba con este libro, con este ensayo? ¿Cuál era el objetivo?
El objetivo es demostrar que por milenios a la mujer se le ha relegado su capacidad erótica, su capacidad de demostrar que puede dar y recibir amor. Por lo que tú sabes, por la tradición judío-cristiana, se satanizó el placer porque pensaban que era pecado. Pero, ¿cómo puede ser pecado? Si Dios nos puso más de 200 puntos o zonas eróticas en el cuerpo, ¿Dios se equivocó? No. Nuestro cuerpo es divino, es sagrado, es maravilloso. ¿Por qué si somos tan delicados para saborear el alimento, los vinos y eso, por qué nos hemos vuelto tan brutos para atragantarnos con lo más hermoso que es la sexualidad y el erotismo?
¿Cómo se ha recibido este ensayo en México?
Se ha vendido muchísimo. ¿Sabes qué me gustó más el día de la presentación ahí en la FIL de Guadalajara? Jóvenes, que me preguntaron. Entonces, cuando me dirijo a los jóvenes, porque a mí me invitan, por ejemplo, me invitó el TEC de Monterrey, que es una de las universidades más importantes ahí en mi ciudad, para hablar a los de la preparatoria, que son jóvenes. Eran alrededor de 400 jóvenes, eran varios salones. Y ellos como que estaban un poquito, ¿cómo le dicen ustedes? Cuando como rezagados, como que no se atrevían a hablar.
Uh-huh. Intimidados, y, un poco...
Como diciendo, ¿qué le vamos a preguntar si estamos en uh-huh. la edad de la hormona, que queremos comernos todo rápido? Entonces una chica me dijo, bueno, ¿y cómo podemos saber entre el buen sexo, entre el buen erotismo? Dije, muy sencillo. ¿Qué quieres comer? ¿Fast food o comida gourmet? Y ella me dice, ¿cómo? Sí. El fast food es, te engorda, te hace daño, te lo comes rápido y te da gruras. ¿Cómo es la comida gourmet? Es poca, muy bien presentada, que te vas comiendo y lo vas saboreando. No comes mucho porque sabes que lo bueno, poco. Una buena copa de vino. ¿Y cómo te sientes? Como una reina, ¿no? Ah, es lo mismo. Tu cuerpo tiene que ser gourmet. No es para cualquiera.
Hablando de juventud, porque Laura, además de escribir todo esto que hemos mencionado, poesía, teatro, participación en radio, en televisión, tiene muchos libros escritos para
niños
y jóvenes. Jóvenes.
Exactamente. ¿Mm?
Es un público que la atrae especialmente.
Claro, mira, te voy a presumir. Ay, ya me veo muy así me da chocantita, pero bueno. De los libros, yo fui elegida para escribir los libros del Bicentenario, que fueron 4 monografías, una sobre Guadalajara, siglo XVIII, porque soy orgullosa de la Nueva Galicia, así se llamaba mi provincia, antes de ponerle Jalisco, era la Nueva Galicia. Y escribí, el primer monografía era Guadalajara del siglo XVIII, y luego vino Hidalgo y la cuestión de la esclavitud, luego vino El Amo Torres y luego vino Pedro Moreno. Son 4 personajes muy importantes. Pero yo impuse mis reglas. Querían que escribiera una historia para los niños, la del siglo XIX, ya muy mentida, dando demasiado, diremos, a los héroes como que fueran realmente, como le dicen ahora, superdotados, uh-huh. superhéroes. Pues no, escribí la verdad sobre nuestro padre, el libertador Miguel Hidalgo y Costilla, un asesino. A la hora que puse el hecho que en mi ciudad, Guadalajara, después de haber dado la emancipación de la esclavitud, mandó a asesinar a 300 españoles porque no dieron, les había pedido dinero para la campaña, se habían negado a darlo, los mandó degollar. A la hora que el comité científico de los libros leyó eso, dijo, doña Laura, eso no puede salir. Dije, ¿acaso no se puede decir la verdad? Entonces, como historiadora, la puedo omitir. Pero los niños tienen que entender que también el padre Hidalgo, el padre que nos dio era un ser humano. Era sacerdote, pero le encantaba el baile. El baile, le encantaban las mujeres, le encantaba todo. Hizo mucho bien, porque en sus comunidades trajo el gusano de seda, que estaba prohibido para los naturales, solamente lo podían tener los españoles. El vino mezcal, que también nada más estaba destinado a los españoles o a los criollos. El tejido, el hilar, todo eso estaba prohibido para los que no fueran de sangre española o criollos. Y él les enseñó muchísimas cosas. Entonces, por eso cuando él tocó las campanas y llamó, la gente lo siguió. Pero este detalle yo lo defendí y me lo permitieron poner en el libro. Y cuando fui a las escuelas, yo les explicaba a los niños que todo ser humano, todo héroe, también tiene errores y que en un momento de locura puede cometerlos. Otra cosa, estos libros tuvieron un tiraje de 1.300.000 ejemplares. Soy la autora más leída por niños de mi provincia, o sea, de Jalisco, de esas 4 monografías. Luego escribí un libro también muy lindo que se llama Guadalajara para niños, que es para que conocieran su ciudad. Si tú no conoces tu ciudad, no la amas.
Con estos libros ha conseguido acercarse muchísimo,
a los jóvenes, a los niños. ¿A los niños?
¿En qué franja de edad encuentra más cómoda?
Mira, yo tengo para todas las edades. Por ejemplo, el de Guadalajara para niños y personajes de Guadalajara, podríamos ir para un rango de 7 a 14 años. El de las monografías también fue dado a todos los niños del rango de los 10 a los 15 años, porque tío, salió un millón, o sea, salieron muchos ejemplares. Pero escribí uno muy lindo que se llama Redondel, el libro que nadie quiere, porque es redondo, es diferente. Y me lo inspiró una amiga que tuvo un niño con síndrome de Down. Y un día me habló, ya para nacer su hijo, yo ya estaba haciendo planes para el baby shower, y me habla llorando y dice, Laura, voy a tener un hijo Down. Nace ese niño y nace Redondel, un libro redondo, que conseguí el suaje en la editorial Redondo.
O sea, es redondo, es redondo, formato redondo.
Formato redondo, es precioso. Y este libro se enteró, bueno, los de cultura, y el gobierno patrocinó 10,000 ejemplares para repartir entre los niños, porque yo iba a todas las escuelas, y eso sí era para niños más pequeños, y hacía el ejercicio. A ver, niños, ¿quién está junto a ustedes? ¿Es igual a ti? No, todos gritaban. No, porque pues hay gorditos, hay flacos, hay altos, hay morenos, hay blancos. Entonces, ¿por qué no lo tratas bien? ¿Solo porque es diferente a ti? Entonces hago conciencia de la diferencia.
Redondel, otro libro para el público más joven.